Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primero y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano y el continente vecino. Pues os recuerdo, como hacemos normalmente al principio de cada programa, donde estamos cada uno: en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul, a través de todas estas emisoras, a través también de sus emisiones a través de internet y por supuesto en los podcasts, tanto de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, como de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Lo repito, www.audio.urcm.net. Bueno, esto resumiendo es Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Jaén, Córdoba. Bueno, pues cada vez más a través de toda la península ibérica. Y hoy, además de nuestra selección de la información de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de un nuevo libro que ha visto la luz. Coeditado por la Fundación Sur y por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la cooperación de la Ciudad de Madrid. El autor es un burkinabé de Burkina Faso, nacido en la capital, en Ouagadougou, que estará con nosotros. Él se llama Paul Ouedraogo. Y el libro se llama África ante el mito del desarrollo y se subtitula La propuesta del Nepal. Como digo, una coedición de la Fundación Sur junto con la cooperación de la Ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Pues con Paul Ouedraogo hablaremos de desarrollo, hablaremos de Burkina Faso, por supuesto, de su país, pero hablaremos de cómo contemplan el desarrollo los propios africanos y de la ética de ese propio desarrollo. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Allah. إله إلا الله
اذكرها وانت ماشي
لا إله إلا الله
لا تلهيك أمثالا
لا إله إلا الله
اذكرها وانت ماشي
لا إله إلا الله
لا تلهيك أمثالا
لا إله إلا الله
وحي قلبك القاسي بذكر الجلالة
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
مولانا نرجو رضاك
لا إله إلا الله
على بابك واقفين
لا إله إلا الله
مولانا نرجو رضاك
لا إله إلا الله
على بابك واقفين
لا إله إلا الله
من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
تب علينا يا تواب
لا إله إلا الله
واجعلنا للخير أسباب
لا إله إلا الله
تب علينا يا تواب
لا إله إلا الله
واجعلنا للخير أسباب
لا إله إلا الله
لا تغلق في وجهي باب لا تغلق في وجهي باب لا تغلق في وجهي باب يا أكرم الأكرمين
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
تب علينا واهدنا
لا إله إلا الله
من سترك لا تعرنا
لا إله إلا الله
تب علينا واهدنا
لا إله إلا الله
من سترك لا تعرنا
لا إله إلا الله
قدمنا لك نبينا في الأخرى يشفع لنا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
هو السيد المختار
لا إله إلا الله
نسل هاشمين
لا إله إلا الله
هو السيد المختار
لا إله إلا الله
من نسل هاشمين
لا إله إلا الله
عليه صلاة الله ثم سلامه
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يا مولانا يا مجيب
لا إله إلا الله
من يدعوك لا يخيب
لا إله إلا الله
يا مولانا يا مجيب
لا إله إلا الله
من يدعوك لا يخيب
لا إله إلا الله
يا مولانا يا مجيب
لا إله إلا الله
من يدعوك لا يخيب
لا إله إلا الله
توسلنا بالحبيب اقضي حاجتنا قريب
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
قربان شادي
Si África es un continente espiritual, yo creo que lo sabemos todos. Es algo que, bueno, pues conocemos, está en toda la sociedad. No hay una distinción clara donde empieza lo real y donde está lo espiritual. Las dos cosas se entremezclan en la misma fuerza vital. Subyacen dentro de la misma fuerza, el mismo espacio que todos comparten. Pero esto se demuestra en la cultura, concretamente en la música, de muy diversas formas. Estábamos escuchando, pues desde el Cairo, cantos sufíes, uno en el cual se rememora la majestuosidad de Dios, y anteriormente habíamos escuchado unos neuroespirituales de Camerún que se llamaban Los Ángeles Cantan. Volvemos hasta Camerún y volvemos a escuchar los neuroespirituales, este se llama Aleluya Mabota. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Seguimos en Africanía. Llegamos con nuestra compañera Rosa Moro al tiempo de información y a nuestra selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por el país de Zimbabue, donde Gordon Brown ha perdido la batalla para impedir que el presidente Mugabe viaje a Europa.
El primer ministro británico Gordon Brown ha perdido su campaña para evitar que el presidente Robert Mugabe asista a la cumbre Europa-África en Portugal, que se celebrará el próximo mes de diciembre, a pesar de la prohibición que tiene impuesta la Unión Europea al presidente de Zimbabue de viajar a su territorio. Según fuentes de Bruselas, si se invita a Mugabe, Europa permitirá su entrada. Aunque el gobierno de Portugal aún no ha invitado a nadie a la cumbre, que está prevista para el 8 de diciembre, asegura que no se puede dar por descartado que no se invite a Mugabe, y han dado muestras de exasperación por la insistencia de la postura británica, que es vista como una amenaza de boicot. Los marfileños podrían empezar a tener un documento de identidad.
Recientemente los periódicos marfileños informaban de que el gobierno iba a poner en marcha una operación para resolver una de las causas centrales de la revuelta al garantizar la expedición de carnets de identidad con los derechos que ello conlleva a los marfileños indocumentados. Los observadores dicen que después de tantas demoras el proceso de identificación marcará un momento decisivo. Reconocen que las hostilidades que marcaron los primeros días de la rebelión quedan lejos, pero también dicen que el retorno a la violencia no es imposible. Aunque el último puesto de control internacional de la zona de extensión fue desmantelado el 16 de septiembre, los rebeldes, conocidos como Fuerzas Nuevas, siguen dominando en el noroeste del país, ocupando gendarmerías, juzgados y antiguos puestos de correos. Todavía quedan por recoger casi todas las armas utilizadas durante el conflicto. Los actores políticos tienen que llegar aún a un compromiso sobre cómo los antiguos rebeldes se reintegrarán en el Ejército Nacional, y la tensión todavía planea sobre el proceso de facilitar documentos de identidad a millones de marfileños indocumentados. En agosto, el presidente Gbagbo no parecía demasiado comprometido con un proceso de identificación sistemático cuando dijo que el país iría a las elecciones a finales del 2007. La mayoría de los observadores no se tomaron en serio la propuesta y cuestionaron las motivaciones de Gbagbo. La capacidad de Gbagbo para permanecer en el poder podría quedar amenazada por las nuevas listas electorales que incluirían a millones de nuevos votantes del norte. Mientras que los observadores y líderes de la oposición dicen que es esencial dar tiempo para preparar las elecciones de una forma adecuada, ellos dicen que las cosas deberían hacerse con mayor rapidez. Un programa de identificación bien hecho podría sacar al país de su estado de ilegalidad, dicen los analistas, y por lo pronto allanaría el camino al desarme. El presidente de Ghana acude a la reunión sobre la misión de la Unión Africana en Darfur.
El presidente de la Unión Africana y presidente de Ghana, John Kufur, acudió el día 3 de octubre a la capital de Etiopía, Addis Abeba, para participar en una reunión de emergencia de la Unión Africana tras el asesinato de 10 soldados de la Fuerza de la Unión Africana en la región de Darfur. Según un comunicado emitido por la presidencia de Accra, el presidente Kufur y el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, quieren encontrar una solución a los frecuentes ataques que sufren las tropas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en la región de Darfur. Kenia, Uganda y Tanzania niegan el refugio a los corruptos.
Las autoridades anticorrupción de Uganda, Kenia y Tanzania han firmado una declaración para denegar un refugio seguro a las personas corruptas y las inversiones del dinero mal adquirido en la región. Las tres autoridades, el Cuerpo de Inspectores del Gobierno de Uganda, la Comisión Anticorrupción de Kenia y la Oficina para Combatir y Prevenir la Corrupción de Tanzania, han declarado tolerancia cero a la corrupción. La ministra de Justicia de Uganda, Faith Muanda, fue elegida presidenta de la asociación, por lo que firmó la declaración final al término de una reunión de tres días de duración de los tres cuerpos anticorrupción en Kampala. En esa reunión acordaron cooperar en la extradición, asistencia legal, recuperación y devolución de los activos bancarios de los procesados por corrupción. Muanda pidió a Ruanda y a Burundi, que han ingresado en la comunidad del África del Este recientemente, que entren también en esta asociación. Un estudio reciente publicado por el Banco Mundial advierte que la estrategia de crecimiento económico de Uganda podría no cumplirse si no se combate la corrupción, el amiguismo y el despilfarro e ineficacia del gasto público. En Eritrea, casi 200 miembros de la etnia Kunama han huido hacia Sudán.
Cerca de 200 eritreos han huido hacia Sudán durante el mes de septiembre para ponerse a salvo de las amenazas que han recibido en sus hogares por ser miembros de la oposición, concretamente del Movimiento Democrático de Liberación Kunama. Los Kunama son un grupo étnico minoritario que vive en la zona oeste de Eritrea. Los huidos aseguran que las autoridades eritreas han estrechado las medidas de seguridad para controlar las fronteras y evitar que la gente huya al país vecino. Incluso han llegado a disparar y matar a gente cerca de los límites del país países del Cuerno de África. Incluso declaran que hace poco, fuerzas de seguridad eritreas entraron con dos camiones en un campo de refugiados eritreos en Sudán, llamado Suato Esrine, secuestraron a unas 50 personas y las devolvieron a Eritrea, aunque no se sabe con certeza el destino de estas personas, puesto que nadie tiene permitido preguntar a las autoridades sobre el paradero de sus familiares. El gobierno también ha ordenado confiscar el ganado y todas las propiedades de las familias de los militares que han desertado del ejército. Sudáfrica, India y Brasil estrechan su relación de cooperación y su relación comercial.
El ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, a la sección de Asia, Oriente y Oriente Medio, Jerry Madila, ha declarado que India, Brasil y Sudáfrica se han acercado un poco más para consolidar las bases de un marco para la cooperación y el comercio que les dé poder al negociar con países más ricos del hemisferio norte, como un frente más fuerte. India, Brasil y Sudáfrica se han convertido en una fuerza con la que hay que contar. Han presionado para que se reforme el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que incluya más representantes permanentes. Los países del grupo firmaron 5 acuerdos el año pasado durante su primer encuentro y planean firmar más cuando se reúnan este año a finales de octubre. Las cifras del comercio entre ellos oscilan entre los 6.000 y los 7.000 millones de dólares, pero planean alcanzar los 10.000 cuando creen el marco común, un acuerdo de libre comercio trilateral. También están negociando incrementar la conexión entre los tres por mar y por aire. Otros acuerdos tienen que ver con el sector de la salud, energía, educación superior, administración pública y desarrollo social. Una nueva moneda entrará en circulación en Zimbabue para finales de año.
Zimbabue va a poner en circulación una nueva moneda para finales de este año en un intento de frenar la inflación galopante, según el director del Banco Central, Gideon Gono. Hace un año se lanzó la operación Sunrise One, mediante la que se quitaron 3 ceros al actual dólar zimbabuense. Ahora se pretende lanzar la operación Sunrise Two, que el director del Banco Central asegura que se pondrá en marcha muy pronto. Gono advirtió a las empresas y a los particulares que no conservan grandes cantidades de dinero, ya que se arriesgan a perder su valor cuando el Banco Central imponga las estrictas condiciones que tiene previsto poner durante el cambio a la nueva moneda, que reemplazará a la actual antes de finales de año. Zimbabue tiene la inflación más alta del mundo, con un casi 6.600%. Padece escasez crónica de alimentos básicos como aceite y azúcar y unos índices masivos de desempleo. El gobierno de Malí da una casa a cada jugadora de baloncesto por ganar la Copa África.
El presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, concedió una casa a cada una de las 12 jugadoras del equipo nacional femenino de baloncesto que fueron recibidas por el presidente tras haber obtenido la Copa del Campeonato Africano de Naciones en Dakar, en Senegal, el pasado 30 de septiembre. El presidente de Malí también dio 30 millones de francos CFA a todo el equipo, además de los 3 millones de francos CFA en bonos a cada jugadora. Visiblemente complacido, el jefe de Estado de Malí anunció la construcción de un nuevo centro multiusos para compensar el actual Estadio General de Deportes de Bamako, construido a principios de 1960 tras la independencia. Además, se construirán 10 nuevas canchas por todo el país para reforzar las bases del baloncesto. Los demás miembros del equipo, como médicos y entrenadores, obtuvieron una medalla al mérito. El pasado domingo 30 de septiembre, la selección femenina de baloncesto del Malí ganó a Senegal por 63-56, proclamándose campeonas de la vigésima edición de la Copa Africana de Naciones. Las malienses también ganaron los títulos de mejor jugadora para Hamchetu Maiga y mejor reboteadora para Jené Diawara.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
pour les jeunes de l'armée de sang.
Alléluia, louez Dieu depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées.
Alléluia, louez le soleil et les anges de lumière, louez-le.
Pour toujours, c'est une loi qui jamais.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con un amigo del centro, con Paul Ouedraogo. Encantado de estar contigo.
Encantado.
Bueno, Paul, en principio el apellido está claro, Ouedraogo. A todos los que conocemos un poco de África Occidental, te sitúa enseguida en un país tan bello como es Burkina Faso.
Claro.
Cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes?
De Burkina Faso, del centro Ouagadougou. Pero soy un sacerdote de la diócesis de Fadam-Gourma, al este del país.
Pero tú, digamos que toda tu juventud, tu infancia y juventud, ha transcurrido en la capital, en Ouagadougou.
No, porque mi padre era un funcionario y hemos sido en todo lugar del país, al este, al norte, ya, siguiendo el padre.
¿Cuál es la parte más bella de Burkina?
Otro.
Dicen que Burkina Faso es el país más bello de toda la África Occidental.
Oh, no creo. ¿No? No. Hay todos los países, Togo, Benín, Ghana, son países con maravillas.
Y es cierto que como dice el propio nombre, Burkina Faso, ¿es el país, la patria de los hombres íntegros?
Sí. Desde la era de la revolución, en 83, Et Thomas Sankara est le président et a décidé de cambiar le nombre. Antiguo Hot Volta, Alto Volta, y ahora Burkina Faso.
Desde luego es uno de los países con una mayor tradición de paz. La convivencia parece asegurada en Burkina Faso. La seguridad de su sociedad está, parece que también está muy bien encauzada. Sin embargo, la democracia no es casi lo que falta, ¿no? Porque también hay libertad de expresión, una libertad de expresión que es extraña ver en un país que con una semidictadura, una democratura, digamos.
Sí, pero hay que ver porque el presidente ha llegado con un golpe de Estado.
Matando a su amigo.
Sí, como los golpes es siempre así. Pero el problema es que en realidad los países africanos han adoptado la democracia en el año 90 juntos. Por eso se habla más de proceso democrático y podemos decir que desde el año 90 hubo cambios importantes. Ahora en Burkina Faso sigue siendo el mismo que está en el poder, Blaise Compaoré, y sigamos con el proceso democrático. Nuestro problema es la transición. ¿Hasta dónde irá el presidente? Es solamente el problema de Burkina Faso. Sino, a nivel social hay una paz, es seguro. En Burkina Faso es difícil hacer una guerra civil. No es posible porque la población vive un intercambio muy interesante y muy fuerte.
¿Es una sociedad relativamente feliz?
Sí, creo. Muy, muy feliz. Se habla de mucho de pobreza, pero no tanto.
Es una pobreza digna, ¿no?
Pobreza digna...
Aunque dentro de la indignidad de la pobreza, digamos que es una pobreza donde la gente, el que menos tiene, tiene algo al menos.
Sí, claro. Nadie carece totalmente de algo para comer. Por eso se habla de una pobreza relativa. Y es con toda esa reflexión que me ha llevado a escribir un poco el libro diciendo ante el mito del desarrollo, porque es un mito, hablamos demasiado de pobreza, pero en realidad hay que revisar las cosas.
Yo lo comentaba hace poco, un compañero mío que ha tenido que trabajar en Asia y que había trabajado durante mucho tiempo en países como Ghana, cercano al tuyo, cercano fronterizo al tuyo, decía que es cierto que puede haber pobreza en África, pero la pobreza que te encuentras en Asia es sangrante, es inmoral, es indigna, porque ves a gente durmiendo en la calle, por donde pasan verdaderas cloacas, ratas, favelas, montones de gente viviendo, de una forma indigna e inmoral. En cambio, dice, en África es como una pobreza... Es relativa, ¿no?
Sí, relativa.
No te encuentras eso, no te encuentras a la gente tirada por la calle mal viviendo, etc.
Porque no tenemos un sistema de marginalización. Por eso digo que la sociedad es una sociedad de intercambio y la exclusión no cabe en esa sociedad. Por eso todo el mundo vive, la casa de mi padre es la casa de mi tío, es mi casa, y nadie puede encontrarse en... fuera así. Y la comida también se comparte así.
Bueno, aclaramos que estamos hablando de las zonas como Burkina Faso, preeminentemente rurales. Esto no es lo mismo si hablamos de grandes ciudades como Nairobi, Lagos, etcétera.
Sí, ahí sí
que encontramos entonces ya grandes cúmulos de gente viviendo de una forma bastante caótica e inmoral. Hablamos del mito del desarrollo. Hablamos de que lo que falta quizás en tu país es una sociedad feliz, un país que camina hacia una transición democrática, que camina, por lo menos que está dirigido, veremos hasta dónde le dejan llegar.
Sí.
Y de repente en África saca un proyecto propio, siempre se había hablado del desarrollo de África desde el exterior, y de repente sale el NEPAZ, que es un proyecto un proyecto que sale desde dentro de África, ¿no?
Sí.
¿Qué es el NEPAZ en sí?
Creo que al final los gobernantes de África se han dicho, hay que hacer algo propio para África. Y de ahí han propuesto lo que se llamamos el NEPAD, donde ellos dan a conocer lo que piensan por África, como proyecto, como filosofía de desarrollo.
NEPAD, que son las siglas en inglés de la nueva Asociación para el Desarrollo de África.
Sí, no existe la palabra partenariado en castellano, pero es lo que hay que decir, partenariado, para decir nadie descansa, nadie, todo el mundo colabora.
Bueno, partener, lo que sí se ha trasladado al castellano es el partener, como el socio,
sí,
tu pareja, tu compañero, no, podemos traducirlo como una asociación, ¿no? Como un, más que una...
Sí, o... asociación de dinámica, sí, sí, sí.
Como digo, es un proyecto que nace, por lo menos liderado por el presidente de Argelia, Bouteflika, por el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, por el de Senegal, Wade, y por Obasanjo desde Nigeria,
sí,
digamos los cuatro países de referencia.
Sí, 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 sí.
Un proyecto que sobre todo lo más importante es que es africano.
Sí, bueno, digamos así.
Bueno, parte, una de las sí, cosas sí, más importantes es que es una propuesta, es una oferta de
sí,
África a Occidente, ¿no? Y para el propio país, y para el propio continente.
Bueno, al final es lo que se ha dicho, pero no querían hacer así el proyecto. O sea, al final se ha visto como un proyecto, una propuesta para Occidente. Pero al inicio era la visión africana del desarrollo. Pero al final hemos visto el documento, salió con la visión europea del desarrollo.
¿Y eso cómo sucede esa perversión?
No
proyecto.
Es una perversión, es la concepción del desarrollo mirando a Europa. Y es lo que no vale, pero no se puede quitar eso en la cabeza de los africanos, de los europeos, no, el desarrollo es Europa, quien quiere desarrollarse hay que mirar a Europa, y es el problema.
En Gupán, uno de los políticos que ha tenido África en el pasado siglo y que mejor ha expresado quizás ciertas ideas críticas sobre la evolución de África,
sí,
dice que África no se va a desarrollar jamás si no se mira a sí misma.
Claro.
Si no deja de contar con Occidente, que
claro,
África tiene que contar únicamente consigo misma.
Sí, sí.
¿Este
sí,
NEPAD va a permitir eso o ya nace pervertido precisamente por esa visión?
Sí, sí, sí. En parte el NEPAD nació con esa perversión de visión. Y hay que corregirla. Hay que corregir la perspectiva, hay que corregir también los medios, porque como se ha visto, la sociedad civil no está implicada en este proyecto. Pero en la puesta en marcha, sí, sí que se puede corregir mucho, y en África y en todos los países se trabajan por ello.
Estamos hablando de un libro de Paul Ouedraogo que se llama África ante el mito del desarrollo y subtitula La propuesta del NEPAD a la luz de la ética cristiana del desarrollo. Es un libro que hemos sacado desde aquí, desde la Fundación Sur, editado por la Fundación Sur, y pues bueno, en el cual lo que precisamente intentábamos contemplar o queríamos que se contemplase, que la sociedad española pudiera contemplar, es la visión de África, de un africano, sobre su propio desarrollo, sobre la última propuesta que ha salido desde el continente del propio desarrollo. Este libro, que hemos sacado gratuito y que luego explicaré cómo quien quiera obtenerlo puede dirigirse a la Fundación Sur, a la calle Gaztambide, número 31, mandar una carta con 1,68 euros en un sobre, y nosotros le remitiremos el libro gratuito simplemente para los gastos de envío con la dirección donde lo tenemos que enviar. Paul, una de las cuestiones que tiene NEPAD y que desde aquí vemos como una de las dificultades mayores es que el NEPAD es un trabajo conjunto, es
sí,
un trabajo al unísono, como tú decías, un partenariado, una asociación, pero una asociación dinámica, es decir, exige que todos trabajen.
Sí.
Y en África todos, eso es muy difícil. Los pasos, las evoluciones, los desarrollos de cada país son muy diferentes. La
sí,
seriedad política,
claro,
administrativa, son
sí,
muy diferentes.
Claro.
Y ese reloj parece que no va a encontrar todos los engranajes, ¿no?
Sí, menos diferente que en Europa antes de la Constitución. Porque con las guerras, África comparte una historia, una cultura y una geografía. Y es, podemos decir, la fuerza de África. Y en realidad, el NEPAD descansa sobre toda la historia del mundo y la historia reciente de África. Y los gobernantes, al proponer ese proyecto, creo que era necesario llegar a este proyecto.
Tú hablas de la ética del Lepaz. ¿Cuál? ¿Existe una ética en la economía?
Sí, sí, sí.
En la teoría, vosotros, aquellos de los filósofos, hablan de una ética en la economía, etcétera, pero sí. La economía es real. La economía, cuando eres un africano de a pie y vas al mercado, etcétera,
sí.
Hay una economía. ¿Hay una ética, perdona?
Claro, todo lo que toca al hombre tiene una ética. Todo lo que hace, todo lo que el hombre inventa, todo lo que toca al hombre tiene una ética, porque no se hace así. El hombre tiene valores y hay que tener en cuenta. Y es eso la ética, tener en cuenta de los valores, porque el hombre es el hombre y no es como materia o algo.
¿Pero no se ha hecho demagogia con esa ética?
Sí.
¿No se ha cambiado, digamos? ¿No se enfoca con un prisma diferente?
Sí, mucho, pero todo el mundo está de acuerdo en formular unos valores que son imprescindibles para el hombre mismo.
¿Cuál es la ética del Nepal, si existe? ¿Qué son los puntos fuertes y los puntos flojos que tiene el Nepal?
Bueno, primero es la afirmación de una identidad. Y segundo, lo más importante es decir, tenemos que trabajar juntos. Y después tenemos que tener objetivos. Todo eso forma parte de la ética. Ahora, en los objetivos, en la materia, la manera de trabajar juntos, se puede criticar, se puede, pero creo que lo esencial es eso. Trabajar juntos, tener objetivos y ya.
Quizás la crítica mayor de que tú antes ya adelantabas es que la crítica de falta de ética mayor en este sentido del proyecto del Nepal es que no ha contado jamás con la base social.
Sí, pero hay que decir que en todo trabajo siempre hay que tener líderes. Y después veremos cómo poner en marcha el proyecto. El caso de Nepal creo que es eso.
Para
la Unión Europea, al inicio hubo unos líderes.
Ciertamente.
Y después todo el mundo entra en el... Es una debilidad, pero al mismo tiempo no se podía esperar que todos los africanos juntos, no. Hay que defender este proyecto porque viene de unos líderes y ya está bien, creo.
Pero no es cierto que, digamos, que está bien que venga de unos líderes, pero que ahora hay que trabajar en un principio de subsidiariedad.
Claro.
Hay que llevar la administración cerca del pueblo, que en África hay una... Digo, en África en general, lo cual siempre es peligroso generalizar, pero
claro.
Si se me permite al menos, que hay mucha distancia entre la política, entre la administración y el administrado.
Sí, pero ahora no, antes sí, porque ahora hay un despertar a nivel de la sociedad para la política, la economía, la religión, y todo el mundo quiere participar, y eso en parte gracias a la educación. Antes había 15% de escolarizados, ahora es 60%. La gente participa realmente a la vida política. Y eso es lo más importante. En realidad, antes de llegar al Nepal, el problema es, que se destaca en ese libro, es el problema mismo del desarrollo. Que es un problema tan difícil, se han revisado los conceptos, por eso hemos pasado a ver primero la génesis y la evolución del concepto del desarrollo, que no es tan claro.
No es igual a lo largo del tiempo.
Claro. Y después hemos visto cómo la propia ONU ha pasado a la Declaración Universal del Derecho al Desarrollo. Eso tiene también su historia. Y desde el año 90... cada año la ONU misma saca al hacer una visión global del mundo e intenta decir al mundo entero hay que seguir en este camino para lograr un desarrollo. Pero desde 17 años, cada año, cambiamos de concepto del desarrollo, para decir que el desarrollo mismo, tenemos que redefinir lo que entendemos como desarrollo y ver dónde vamos.
Oye, aunque te saque un momento del NEPAD y que era lo que, digamos, la parte central sí. de esta charla, ahora se van a firmar los acuerdos en lo que se llaman los EPAS con la Unión Europea, entre la Unión Europea y los países de la ACP, África, Caribe y Pacífico.
Sí.
Hay unas voces críticas desde sectores, digamos, que más preocupados por las sociedades africanas.
Sí.
¿Cómo contemplas, tú experto en el NEPAD, cómo contemplas estos acuerdos económicos entre la Unión Europea y los países africanos?
Siempre cuando hay una iniciativa hay que defender la iniciativa, sostener, pero el problema es que en la unión, entre la Unión Europea y África hay fricciones. Por ejemplo, África del Sur es un mercado preferido y aparte. El Magreb también es otra cosa. Por eso, para África misma, es difícil tener una unidad como la Unión Europea que tiene controlado todo. Y en África es diferente porque África del Sur tiene su mercado.
Es un país desarrollado.
Sí,
desarrollado.
Sí, por eso, relaciones preferenciales con...
Desarrollado Estados, en el sentido económico.
Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras un país es africano, no puede así entrar, por ejemplo, tener relaciones privilegiadas con España sin que la Unión Europea tenga sus palabras. En África es el problema, dividida con África del Sur aparte, el Magreb también aparte, y ahora y la unidad como mercado de África es difícil.
Pues África ante el mito del desarrollo, la propuesta del NEPAD a la luz de la ética cristiana del desarrollo, un libro de Polo Edraogo, y hemos tenido con nosotros al autor para explicarnos un poco de qué trata el NEPAD y la visión ética de los propios africanos ante este proyecto. Muchísimas gracias, Paul.
Ok, gracias. Gracias a Fundación Sur por la ayuda, y creo con la colaboración en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí.
Sí, muchas gracias.
Pues gracias a ti, Paul. Un libro que, como bien nos adelantaba Paul y yo iba a comentaros ahora, ha sido un libro editado, coeditado con la cooperación de la Ciudad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid. Un libro que nos viene a mostrar a la sociedad española cómo contemplan el desarrollo de los africanos, cómo contemplan también una ética del desarrollo de los africanos, cómo también nos quieren hacer saber cómo piensan desarrollarse. Esto no es, Paul, ¿verdad?, una visión única, no tiene que ser un camino único, sino que tiene que ser, como tú decías, un partenariado, ¿no?
Sí.
Pues un libro que, como decía, coeditado por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Sur, y desde España, todos aquellos que lo queráis pedir, el libro es gratuito, gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Madrid. Simplemente los gastos de envío, tenéis que enviar una carta a la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31, calle Gaztambide número 31, distrito postal 28015 de Madrid, y simplemente con 1,68 euros en sellos, y nosotros pues os lo haremos llegar a la dirección que nos pongáis en el sobre. Muchísimas gracias, Paul.
Ok, gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
pues hasta aquí ha llegado este paseo por las cálidas costas de África en el que hemos estado metidos por los ritmos dedicados a las creencias, a diversas creencias que habitan en el continente africano, por ejemplo los negros espirituales del Camerún que os comentaba al principio con dos cánticos, uno que se llama Los Ángeles Cantan y otro Aleluya Mabota. También hemos viajado hasta el Cairo para escuchar los cantos sufíes rememorando la majestuosidad de Dios. O también hemos ido hasta Senegal para escuchar los coros de los monjes de Kermusa. En concreto hemos escuchado tres coras con dos tantanes cantando los salmos 148 y 149. Y al final nos hemos acercado hasta Benín para escuchar los cantos Bodum registrados en el 73 y 74 por François Borel. Y esto que hemos estado escuchando al final era una polirritmia. Y recordaros, el libro de Polo Edragogo, con quien hemos estado hablando durante la entrevista, nos ha estado contando, pues bueno, el mito del desarrollo en África, el proyecto de Lepaz, un proyecto puramente africano de desarrollo. Ya sabéis que es una coedición de la Fundación Sur junto con la Cooperación Ciudad de Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, y que, bueno, pues es una publicación gratuita. Es una publicación para toda la sociedad española, para la sociedad madrileña, también en especial, hecho por el Ayuntamiento de Madrid, pero para toda la sociedad española, y que está al alcance de todos. Simplemente os tenéis que acercar por la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, Gaztambide 31, o los que no estéis aquí y os sea más fácil que lo enviemos por correo, pues simplemente enviar a la Fundación Sur, calle Gaztambide 31, código postal 28015 de Madrid, 28015, con 1,68 euros en sellos para que, y bueno, y vuestra dirección en el sobre para que os remitamos pedir África ante el mito del desarrollo. Al igual que hemos ido con las tres ecoediciones que han hecho la Fundación Sur y el Ayuntamiento de Madrid, son también gratuitas y podéis pasar también a solicitarlas, que son África ante el mito del desarrollo, Crónicas de Burkina Faso de Antonio Molina o el libro de Bartolomé Burgos sobre una visión crítica de la cultura africana. Una revisión a todos los filósofos críticos del continente africano. Pues podéis enviar, pasar por aquí a recogerlos o enviar una carta, como digo, a la calle Gaztambide, número 31, 28015 Madrid, con unos 68 euros por cada libro que queráis solicitar. Pero desde luego, si pasáis por aquí a recogerlos, son gratuitos. Pues muchísimas gracias. Hemos venido diciendo cómo colabora el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid a través de sus equipos de cooperación con la Fundación Sur, con las sociedades africanas. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio de del Departamento de la Fundación Sur del Departamento de África. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.